el tranquilo amanecer al despertar.
Hoy es martes 29 de octubre, lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Amoroso Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado en nuestra forma de vivir. Ayúdanos para actuar como Nehemías frente a las injusticias en tu pueblo y que podamos en Jesús arreglar las cosas para que muchos sean salvos. Que el celo por tu casa nos consuma. Oración ofrecida a través de Jesús. Amén. Para hoy martes, Nehemías actúa. Leeremos en Nehemías capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el 12, y comentaremos sobre este incidente.
Medítelo entonces para conmigo, y reprendí a los principales y a los magistrados, y díjeles, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una grande junta, y díjeles, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes, conforme a la facultad que había en nosotros. ¿Y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, que no tuvieron qué responder. Y dije, no es bien lo que hacéis. ¿No andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Relevémosles ahora de este gravamen. Ruégoos que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué los sacerdotes y juramentélos que harían conforme a esto.
Vamos a detenernos ahí. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios? Esto está pasando con el pueblo de Dios y con los hermanos del abuso de imponer cargas económicas, es decir, dinero a usura de las necesidades que ellos iban a buscar solución. Mire, exigir interés de un hebreo, es decir, exigir interés de un adventista por otro adventista, era violar la ley. Porque no se podía prestar dinero entre hermanos con necesidades, pero sí se permitía prestar dinero con interés a los extranjeros que estaban con ellos o que vivían con ellos. En Deuteronomio, el capítulo 23 y el versículo 19 dice esta regulación: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. O sea, no se debía cobrar interés por la operación que se hacía. Versículo 20, del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Tú no podías prestarle a un hermano con interés. Eso fue la estipulación que Dios estableció. Solamente al extranjero se le podía prestar con interés. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías convocó. Nehemías convocó a todos ellos porque los nobles estaban en abuso contra el pueblo pobre. Así que Nehemías se vio obligado a tratar el asunto con todo el pueblo, no porque el pueblo tuviera poder legal, sino a fin de que los nobles, los que prestaban, los ricos que prestaban con usura, con interés al pueblo de Dios, se avergonzara de su conducta y para que cesaran de hacer estas cosas opresivas. El versículo 8 dice: nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos. ¿Quiénes eran esos nosotros? Eran Nehemías y sus parientes que habían rescatado. Lo que implica que él y otros judíos compartían el criterio de que había comprado a judíos esclavos de los extranjeros y les habían dado libertad, porque Nehemías tenía mucho dinero. Nehemías era una persona con una gran fortuna, pero dice: nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes, conforme a la facultad que había en vosotros. Y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Ellos quisieron guardar un silencio. Versículo 9. ¿No es bien lo que hacéis? Es decir, es un oprobio de las naciones que haya hermanos que estén poniendo interés sobre sus hermanos necesitados. Y entonces la exigencia era que devolváis, según el versículo 11, os ruego que devolváis hoy sus tierras, viñas, olivares y sus casas, y el 1% del dinero y grano, del vino y el aceite que demandáis de ellos. Y el versículo 12, dijeron: devolveremos y nada les demandaremos. O sea, está pasando, hablando del año del jubileo, cuando había que condonarse todas las deudas. Haremos esto así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y juramenté los que harían conforme a esto. Eso lo leímos hace unos minutos. ¿Saben? Aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes todavía siguen la conducta de los nobles judíos que oprimían a su propio pueblo. Así que por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo, tornándose opresores. Para que el despilfarro, las ganancias excesivas, y la extorsión están corrompiendo la fe de muchos y están destruyendo la espiritualidad de muchos. Y saben, la iglesia en gran medida es responsable de los pecados cometidos por sus miembros, porque la iglesia tiene que instruir a la iglesia en base a la ley. Así como Samuel instruía al pueblo a interpretar la ley, porque esa era la función de los sacerdotes y profetas, instruir a la obediencia a la ley de Dios, la iglesia debe de reunir a sus miembros e instruirlos de cómo interpretar la ley de Dios y ponerla en práctica. Por eso es que la iglesia en gran medida es responsable de los pecados cometidos por sus miembros, una por omisión u otra por comisión. Cuando nosotros vemos que las cosas andan mal en la conducta de los hermanos con los abusos que se cometen y no alzamos la voz, estamos apoyando el mal. Cuando veamos las injusticias que se cometen con los hermanos menos favorecidos económicamente, guardamos silencio, somos responsables y culpables del pecado que estamos permitiendo. Y hay personas que por no buscarse problemas, no opinan ni dicen nada ni hacen nada. Esos son perros mudos que no le importa la justicia de Dios aplicada en la iglesia. La sierva de Dios dice que las costumbres del mundo no constituyen el criterio que debe seguir el cristiano. Mi ejemplo no son los mundanos, mi ejemplo es Cristo. Ni siquiera mi pastor es mi ejemplo, ni siquiera mi familia es mi ejemplo, ni siquiera mis hermanos son mis ejemplos. Las costumbres del mundo no constituyen el criterio que debe seguir el cristiano, dice la pluma inspirada. El cristiano no debe imitar a aquel que en sus prácticas injustas, en su codicia ni en sus extorsiones. Todo acto injusto contra los demás es una violación de la regla de oro. ¿Y qué es la regla de oro? La ley de Dios. Todo perjuicio ocasionado a los hijos de Dios se hace contra Cristo mismo en la persona de sus santos. Voy a repetir esto último. Todo perjuicio ocasionado a los hijos de Dios se hace contra Cristo mismo en la persona de sus santos. Cualquier cosa mala que tú digas del otro o cualquier cosa mala que tú hagas al otro, aquí dice, se le está haciendo a Cristo en la persona de sus santos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis, dice Mateo capítulo 25. Por eso es que es tan delicada la vida, mis hermanos. Usted no puede abusar del conocimiento que usted tiene ante la ignorancia del otro. La función suya es instruir a su hermano para que no sea engañado o no dejarse engañar. Y termina la cita diciendo, toda tentativa de aprovecharse de la ignorancia, de la debilidad o de la desgracia de los demás, se registra como fraude en el libro mayor del cielo. Profetas y Reyes, página 481. Hermanos, yo no puedo aprovecharme de la ignorancia de los demás, o de la debilidad o desgracia de los demás, como hicieron esos judíos nobles y ricos, que abusaban prestando dinero a sumas con intereses aún exorbitantes, con tal de retener los hijos como esclavos, o con tal de quedarse con las tierras o con las casas, que eran como si fuera un endoso en el reclamo de ese dinero. Hermanos, así no. Eso es fraude. Fraude significa robo. Usted aprovecharse de la debilidad de un hermano y abusar de él o de su desgracia. Por ejemplo, un hermano está vendiéndome un par de zapatos de buena marca. Me lo está vendiendo en 500 pesos o 1000 pesos. Vamos a decir, en 20 dólares. Y yo veo que ese hermano está necesitado de ese dinero porque tiene que comprar un medicamento o para comer. Y yo, en vez de pagarle 1000 pesos, le ofrezco 300. O en vez de pagarle 20 dólares, le ofrezco 5 dólares. ¿Es un abuso? Porque me estoy aprovechando de la desgracia de ese hermano. Y esto es fraude. Si el par de zapatos vale los 1000 pesos y usted regateando, aprovechándose de la situación económica de ese hermano precaria y le urge ese dinero, y usted aprovecha esa coyuntura para ofrecerle nada más que el 20% de su valor, usted no es un buen negociante, usted es un ladrón. Usted no es un buen negociante, no, usted es un ladrón. Y es lo que dice aquí: toda tentativa de aprovecharse de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se registra como fraude en el libro mayor del cielo. Profetas y Reyes, página 481. Mire, Dios nos confía responsabilidades y espera que a través de esa confianza obedezcamos la ley de Dios. Y Él quiere que obremos con justicia, que estemos conscientes de que el Señor ve cómo tratamos a los demás, y Él castigará todo acto de injusticia y de opresión, como pasó en los días del profeta Nehemías. Y Dios le da a los hombres la oportunidad de unirse con Cristo y con Él. Cuando nos unimos con Cristo, no abusamos de los demás. Así que los que caminan en el temor de Jehová y meditan sobre su carácter, cada día llegarán a ser más parecidos a Cristo. Pero hay que sacar tiempo. Cada cosa que leamos de la palabra de Dios, hay que detenerse a meditar su ejercicio, su efecto, y compararme si yo realmente estoy haciendo eso, y corregir si no lo estoy haciendo. Porque los que no quieran conocer a Dios se van a caracterizar por su ostentación y por su jactancia. Y toda persona que se jacta está diciendo que yo soy mejor que el otro, y en consecuencia hay un delirio de grandeza o una distorsión de su personalidad. Pablo dijo que nadie tenga un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener. Y las personas humildes son las personas que no piensan bien de sí mismo, sino que piensan bien de los demás. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, eso está en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 50, y te voy a leer estas dos líneas. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano, ¿qué es lo que hace? Calumnia. Y Dios quiere que tomemos esto en cuenta. Hay que tomar esto en cuenta, mi hermano. Y para reconciliarse con Dios, debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Es más, dice ella, puede ser que nuestro hermano nos haya causado un daño aún más grave que el que nosotros le produjimos. Pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios, recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. ¿Tú estás oyendo, hermano? Eso es así. Eso es así. Si hemos engañado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia en cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Hay gente que son muy alegres y no saben el daño que hace cuando decimos cosas que no podemos probarla, especialmente levantar falso testimonio a un hermano, simplemente por el rumor. Y nos convertimos en los correveidiles de la iglesia. Pero la Biblia nos dice, en el Evangelio según San Mateo, que debemos, si tenemos algo contra un hermano, o si ese hermano tiene algo con nosotros, que vayamos a él y reparemos el daño. No podemos ir y hablar alegremente ni perjudicar a un hermano, porque es nuestro hermano. Y cuando lo hacemos, se lo estamos haciendo al mismo Cristo. Cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de Cristo. Cuando le hacemos un daño a un hermano, lo engañamos a un hermano, ofendemos a un hermano, no es a ese hermano, es a Cristo que le está haciendo eso. Léalo en Mateo 25. Ahí lo dice Mateo 25. Todo lo que hagamos a un hermanito de iglesia es al mismo Cristo que se lo estamos haciendo. Y termina la cita diciendo: si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? ¿Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? He leído del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 53 de la señora White. Hay que pensar en los demás. Hay que tomar en serio nuestra profesión de fe. No podemos ser alegres con las consideraciones. No podemos nosotros creer todo lo que dice de los demás. Hay que averiguar que ni siquiera Dios mismo es así. Dios sabe todo lo que somos. Sin embargo, Él anota todo. Y no solamente anota todo, hace algo más. Él nos va a llevar a juicio, aún sabiendo las cosas malas que hayamos hecho. Entonces, si Dios actúa así, ¿por qué nosotros no hemos de actuar así? Si Dios es nuestro ejemplo, Dios no hace nada. Fíjense que cuando Dios sabía que el mundo antediluviano estaba en pecado, descendió y pasó inspección, y luego, ¿qué hizo? Comenzó a predicar a través de Noé durante 120 años. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Esperó 120 años para saber si estos hombres, o para dar a estos hombres la oportunidad de que se arrepintieran. Y se la dio. 120 años. Pero ¿qué pasó? El hombre rechazó la gracia, la oportunidad de convertirse, de entregarse al Señor, y vimos la consecuencia de un diluvio que cambió la orografía del planeta. Hermanos, hay que tener cuidado. No podemos abusar de nuestros hermanos. No podemos abusar de nuestros hermanos. No podemos abusar de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones. Instrucciones. En Deuteronomio 23, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. No podemos abusar de las necesidades de los demás. Capitalicemos el amor de Cristo en nosotros, siendo corrientes del Señor, vehículos del Señor, que fluya el amor de Cristo en nuestras vidas para los necesitados. En el cielo, así es que se vive. Si usted cree que en el cielo se vive orando y cantando, se equivocó. En el cielo se vive practicando el amor. Y si la Biblia menciona de alabanzas a Dios, especialmente en Apocalipsis, si se menciona alabar a Dios en el cielo, significa que es la respuesta de un pueblo que lo ama. Que lo ama. Y que pone en ejercicio su vida de amor por los demás, porque el que no ama no tiene. Cuando la Biblia dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que está diciendo en el original que se escribió ese libro es: el que no ama es porque no ha tenido íntima comunión con Dios, porque Dios es amor. Cuando tú estás en íntima comunión con Dios, con tu palabra obedeciéndola, con la oración obedeciendo lo que tú pides en oración, tú estás acercándote a Dios, y en consecuencia, todo aquel que se acerca a Dios, su vida cambia. Por eso repito, el que no ama es porque no tiene relación íntima con Dios, porque Dios es amor. Y manifestamos que somos del cielo cuando amamos al amigo y al enemigo y no abusamos de su condición pauperada. Que Dios nos ayude a no imitar las cosas malas de los nobles en los días de Nehemías, sino a ser decisorios, personas que tomemos decisiones fuertes de reparar el muro de la ley que estaba en el suelo y hacer que el pueblo fuera reprendido y se devolviera la prenda, y en consecuencia los nobles buscaran más de cerca a Dios. Que el Señor te bendiga, que ese sea el espíritu de la ley de Dios en nosotros, y que podamos en consecuencia hacer como Nehemías, actuar para no permitir que el mal se extienda en el campamento. Te habló el profesor Ramón Romero.
Ver faltas en los otros, alabar a los demás y soñar cuando estoy triste, sueños gratos, agradables, preocuparme por los otros y mucho menos de mí. Prójimo ser. ser bueno y pensarme en